tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla.
Seguro que recuerdas esta canción y que se te ponen un poquito los pelos de punta. Habla pueblo, habla del grupo Vino Tinto, se hizo muy popular en diciembre de 1976, el gobierno de Suárez la utilizó en la campaña del referéndum de la ley para la reforma política. El apoyo de los españoles aquel 15 de aquel mes, el 94% votaron sí, dejó claro que España apostaba por la democracia a pesar de los partidos de izquierda o la extrema derecha. Para llegar a esta fecha, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, tuvo que proponer al rey el nombre de Adolfo Suárez como presidente del gobierno.
Usted pide a Arias la dimisión y yo me encargo de que Adolfo Suárez esté en la terna. ¿Me seguís?
Tuvo que elaborar la ley para la reforma política que serviría de puente para la democracia y que el 18 de noviembre del mismo año las Cortes aprobaran la reforma. Habrían pasado casi 19 meses desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Esta noche vamos a descubrir un acontecimiento histórico desconocido hasta ahora. Se trata de la autoría del testamento político de Franco. Esta operación de propaganda, como resultó ser, ha salido a la luz gracias al último libro del historiador y abogado doctor en historia por la Complutense, Guillermo Gortázar. El trabajo se titula El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento.
Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico.
Querido Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Ángel.
La primera pregunta es automática. El testamento que leyó Carlos Arias Navarro aquel 20 de noviembre de 1975, por la mañana, a las horas de morir Franco, ¿no lo redactó Franco, aunque está leído casi en primera persona?
Bueno, esa es la, digamos, la noticia que contiene mi libro, El secreto de Franco, que ha sido un secreto guardado durante casi 50 años. Apenas 10 personas lo conocieron en el año 75-76, pero sin embargo ni siquiera los servicios de información, Casinello, Manglano, en fin, no se enteraron de que el autor de del testamento, de la carta de despedida de Franco, no había sido Franco, porque aquello se dio por un hecho incontestable, lo demostró su hija mostrando el manuscrito escrito por Franco, que los grafólogos certificaron que efectivamente era la letra de Franco, y eso no entró en el debate político, se dio por seguro y por convencido, hasta el punto de que todos los historiadores y todos los políticos posteriores han dado ese testamento como válido, absolutamente de autoridad del general Franco.
Qué fuerte. Antes de analizar la investigación que recoges en El secreto de Franco, la transición revisada, los hechos, como dices, han ocurrido hace 50 años.
Y entonces saca un papelito que había redactado y que era efectivamente el mensaje. Nos explica que él había tenido la idea de que, bueno, de que como era, parecía ser prácticamente inevitable la muerte de Franco y que todo el mundo estaba conmocionado, con la cabeza un poco perdida, porque nadie había...
Es Miguel Ángel Cifuentes Arbeix. Su testimonio te pone en la pista del secreto.
Fue la primera pista que recibí. La verdad es que no le di mucha cancha, porque cuando fui a consultar los libros de historia y la prensa de la época, en fin, todos los datos y el manuscrito eran incontestables, ¿no? Pero tirando un poco del hilo, llegué al conocimiento de que había tres personas más que lo conocían, y entonces cuando ya me entrevisté con esas tres personas, que son la esposa de Javier Carvajal, doña Blanca García Valdecasas, su hermano José Guillermo García Valdecasas y Eduardo Mejide, que es un político importante de la UCD y después del Partido Popular, al tener cuatro testimonios convergentes y coincidentes, y además que explicaban la extrañeza de mucha gente que decía que era imposible que se lo hubiera escrito Franco, pues yo creo que había una línea de para avanzar una investigación y sacar consecuencias.
La primera, ¿quién lo escribió?
Bueno, es un arquitecto importante de Madrid, era catedrático de la Escuela de Arquitectura, se llamaba Javier Carvajal Ferrer, murió en el año 2013, y era un hombre que no era un político del Movimiento Nacional, ni de la Falange, ni del carlismo, era un profesional preocupado por la estabilidad, preocupado por la reforma futura del régimen político de Franco, preocupado por la posición política del rey. Tuvo dos cosas, una generosidad enorme, porque él no estaba en la espera de la herencia de los cargos políticos, y por otro lado tuvo una inteligencia extraordinaria, porque meterse en la cabeza del general Franco y redactar su testamento,
por muy malito que estuviera,
que le gustara a la familia de Franco, claro, que le gustara a Franco, que le gustara al búnker, a los continuistas
y
a los reformistas,
futuro, claro.
Es una obra magistral.
¿Quién le contrata? ¿Quién le ficha?
Bueno, Javier Carvajal, como digo, era un profesional ajeno a la política, y cuando la parte reformista del régimen se da cuenta de que va a tener que tener partidos políticos, promueve todo el movimiento de asociaciones políticas y están buscando personas de la sociedad civil, porque claro, todos ellos eran miembros del SEU, de la Falange, del Movimiento Nacional, de los sindicatos, pero claro, una personalidad como Carvajal, que era un catedrático de arquitectura, que había hecho el pabellón de España en Nueva York, tenía fama internacional, pues era un mirlo blanco para cualquier partido político. Entonces lo fichó Adolfo Suárez, que lo hizo vicepresidente de la Unión del Pueblo Español. Y el que estaba de secretario general era una persona de gran confianza de Suárez, que era Eduardo Ameijide, que es el que, de alguna manera, luego hace llegar este material a la familia de Franco y después a Franco.
Qué bueno.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Nombramiento como sucesor, a título de rey, al príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ya llevaba unos años cuando Franco murió como sucesor a la jefatura del Estado. ¿Eso fue la intención evidente de Franco unos cuantos años antes de que debía haber apertura democrática?
Franco sabía que su régimen era un régimen extremadamente personalista. De hecho, se conoce el régimen como el régimen franquista. Y sabía que el futuro de España estaba en la homologación con el resto de las democracias europeas. España, su único horizonte lógico era entrar en el mercado común. Y estaban obligados a generar un sistema multipartidista y de opinión libre y de libertades para el futuro. Es decir, Franco no podía admitir en vida una situación democrática y pluripartidista, porque era lo contrario a su personificación, a su persona. Pero sí sabía que el rey, el futuro rey, iba a tener que enfrentarse a este tipo de planteamientos y que era mucho mejor que hiciera el rey la reforma desde el poder que los enemigos del régimen contra el poder. Entonces, el gesto que tuvo Franco con este testamento, que lo leyó, le gustó y lo copió y falsificó la autoría, era reforzar la posición política del rey, que sabía que iba a tener extremas dificultades. Dificultades con los continuistas del búnker, que querían que continuara el régimen de Franco, pero no tenían opciones de políticas lógicas, porque había que entrar en el mercado común y eso no tenía futuro.
Claro.
Y por otro lado, había que enfrentarse también a la poderosa oposición democrática, que se había unificado en la Platajunta famosa y tenía ya unas capacidades de movilización crecientes. Entonces el rey tenía que vencer por un lado a los continuistas y por otro lado tenía que vencer y convencer a los rupturistas sobre la base del triunfo de una reforma política desde arriba.
Qué difícil. El historiador y abogado doctor en historia Guillermo Gortázar nos está presentando el ensayo El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento, un trabajo fundamental en el que estamos descubriendo un acontecimiento histórico, la autoría del testamento político de Franco.
Españoles, habla su excelencia el jefe del Estado.
Solo que en España y en Europa se armado obedece a una conspiración masónica y terrorista.
Sería el último discurso de Franco, el 10 de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente. Una semana después, sufrió un infarto en el Consejo de Ministros.
necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir.
Es el doctor Isidoro Mínguez, cardiólogo del Hospital La Paz, miembro del equipo médico que trató la insuficiencia coronaria aguda de Franco. ¿A qué problemas se refería? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, Franco estaba extremadamente preocupado, por un lado por la situación con Marruecos. El rey Hassan de Marruecos aprovechó la agonía de Franco para... Prácticamente España era un país sin dirección política, porque la dirección política absoluta la tenía Franco y el presidente de gobierno iba a rebufo, el señor Arias iba a rebufo de lo que Franco decidiera. Pero Franco, a partir del día 18 y más aún a partir del día 23 de octubre, no estaba en condiciones de conducir nada. De hecho, a partir del 23 de octubre no pudo conducir ni siquiera su estado de salud. Pasó a depender de terceras personas y no pudo tomar decisiones de ningún tipo. Entonces estaba abrumado, por un lado por el tema de Marruecos y por otro lado por la inestabilidad política que él preveía se iba a producir con un rey que hay que reconocer que tenía escasos apoyos dentro del régimen, porque el régimen no se montó sobre la base de una opción monárquica, se montó sobre la base de una opción del movimiento del 18 de julio. Pero los reformistas del régimen y los reformistas de fuera del régimen sabían que la monarquía, bien fuera por parte del conde de Barcelona, bien fuera por su hijo, era la única opción política inclusiva, tranquilizadora, homologable al resto de Europa y con un apoyo decidido de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Hay otro punto clave en aquellos tiempos de la historia, que es aquella llamada, aquel mensaje del Papa por ETA, por el terrorismo, por los fusilamientos.
Bueno, sí, hasta el punto de que a mí me pilló en París el 26 de septiembre y no dábamos crédito. Yo y mis amigos pensábamos que a última hora se iba a producir el indulto. Pero no se produjo el indulto, hubo 5 fusilamientos y la verdad es que fue una noticia que nos abrumó y convenció a muchísima gente de que el régimen no podía ser reformado porque tenía una posición de años 40, tenía una posición muy, muy estricta, ¿no? Sin embargo, en las condenas de fusilamientos de los años 70, 73, Franco sí dio el indulto, con lo cual fue un impacto sorprendente que en el año 75 se produjeran 5 ejecuciones por fusilamiento.
Guillermo, hay un sonido que tiene su importancia en este capítulo de nuestra historia. Una máquina de escribir, una Olivetti de toda la vida. ¿Qué papel juega esa máquina en un momento tan trascendental?
Bueno, Javier Carvajal tenía una preocupación de hacía semanas sobre la posibilidad de que Franco dejara una carta de despedida a los españoles, lo consultó con su cuñado y quiso hacer un texto a la romana, un texto clásico de despedida con latinajos, etcétera, y su cuñado, que era un tipo extraordinario, fue 30 años director del Colegio Español de Bolonia, le dijo que era inconcebible que Franco hiciera una carta larga a la romana, clásica, etcétera, que lo que tenía que hacer era un texto breve, directo, sencillo e inclusivo. Es decir, que realmente tenía que ser un texto de 4 o 5 párrafos y nada más. Entonces, Javier Carvajal, la noche del 17 de octubre, cuando se produjo el ataque al corazón a Franco y entró ya en una deriva directo hacia la muerte 20 días, un mes después, tuvo un impulso de enorme generosidad e inteligencia, y redactó 5 párrafos en el que, además de omitir al ejército, al movimiento nacional, a la masonería, al comunismo, omitía todo aquello, además de omitirlo, lo que hacía era pedir perdón a sus enemigos, cosa que dejó perplejos a prácticamente a todos los españoles, pedir perdón y proponer elementos, digamos, de tipo inclusivo, de reformas sociales, de cultura, etcétera, y sobre todo hay un párrafo que es clave en el que pide para el rey Juan Carlos, que todavía no era rey, por cierto, pero que iba a ser rey una vez que en los umbrales de la muerte supuestamente escribía este texto, pedía para Juan Carlos el mismo afecto, lealtad y obediencia que habían tenido para con él todos los servidores del régimen.
Mira, escucha.
Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.
¿Te referías a esto?
Ese es párrafo, es el párrafo clave de la carta. Bueno, fue tan clave que los que eran, digamos, fríamente, aceptaban con frialdad el nombramiento de Juan Carlos como rey de España, en el caso del Búnker, sin embargo, por un instinto, por un impulso de obediencia y lealtad al caudillo, lo que hicieron fue seguir a puñas juntillas lo que decía el testamento. Obedeced, ser igualmente de leales y seguid al rey como habéis seguido a mí, ¿no? Y entonces eso explica que Girón de Velasco, que era un firme oponente a cualquier movimiento reformista del régimen, sorprendentemente en el Consejo del Reino votara a favor de Torcuato Fernández Miranda cuando todo el mundo sabía que será la llave para acabar con el régimen de Franco.
La versión oficial del origen del texto, la verdad es que lo ves ahora con tu libro en la mano y es abracadabrante, dice que Franco escribió a mano el texto y que su hija Carmen, Carmencita, lo pasó a máquina. Mentira y gorda, ¿no?
Vamos a ver, es una mentira política en la buena dirección. Es decir, yo creo que si bien las mentiras son pecado, ya, hay algunas mentiras que son
piadosas,
¿no? Y en este caso, Carmen Franco, la verdad es que tuvo una generosidad y una inteligencia y un riesgo, porque claro, si al cabo de un año, dos años, cinco años se hubiera sabido la realidad, habría quedado en una posición muy, muy desairada, porque se habría visto que había mentido expresamente, ¿no? Ella falleció hace dos o tres años y no se ha enterado que nos hemos enterado, ¿no? pero realmente tanto ella como Javier Carvajal son dos personajes, como yo digo yo en el libro, que tienen posiciones intermedias en los acontecimientos históricos, pero que son decisivos. Son como los coroneles y los capitanes de los tercios que no salen en las batallas, pero que son decisivos para ganar una batalla, ¿no? Y se diferenciaban de todos los demás políticos en el hecho de que ellos no estaban pensando en la herencia política de Franco, sino que estaban pensando en la estabilidad, en la paz y en la reforma futura que iba a tener que enfrentar el rey Juan Carlos.
¿Alguien habló del tema una vez ocurridos los hechos? ¿Nadie filtró nada?
Nadie filtró nada. Se juramentaron los 10 que lo sabían, cuyos nombres vienen en el libro, se juramentaron para llevarse a la tumba el secreto. Hay que tener en cuenta que en el 75-76, una vez que la carta de despedida ha causado consecuencias, todos ellos se alegraron porque veían que había tenido un efecto positivo. Pero por otro lado, tampoco era fácil, en fin, yo recuerdo lo que era la vida política y la vida policial de la época, meterse en terrenos de filtraciones que contradijeran de una manera tan tan tremenda a Carmen Franco y a todo lo que era el régimen, ¿no? Y en ese sentido eso quedó ahí diluido y al cabo de casi 50 años, si no es porque Miguel Ángel Cifuentes me lo cuenta en una tertulia, probablemente habrían muerto los dos o tres que quedan. Son personas, de los cuatro quedan tres. Una, Doña Blanca, esta es una persona muy mayor y los demás pues son personas mayores. Es decir, en un espacio breve de tiempo, esto se lo habrían llevado a la tumba como se habían juramentado.
Cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español.
¿Hubiera cambiado la historia, Guillermo, si se hubiese filtrado que el texto en aquella voz de Arias Salgado no era el legado de verdad de Franco?
Vamos a ver, lo que habría cambiado la historia es el hecho de que no existiera esa carta de despedida. Porque sin esa carta de despedida, sin ese testamento político, muy probablemente el rey no habría podido nombrar a Torcuato Fernández de Miranda y los plazos y las personas habrían sido otras. Es decir, esto afectó a 40 millones de españoles, fue asombroso para el conjunto de la opinión.
En un periodo de tiempo cortísimo.
Claro, por supuesto que el futuro de España tenía que ser la democracia, pero no es lo mismo una democracia llevada con iniciativa que arrasó en el sentido de sobreponerse a continuistas y a reformistas, que una situación de trantrán, de espera, de a ver qué pasa, de tener un presidente de las Cortes que duda, otro presidente de gobierno que no se va, en fin, realmente el rey los habría pasado de en unas circunstancias mucho más difíciles y probablemente, con toda seguridad, la historia habría sido distinta. Ahora, si se hubiera sabido una filtración de que esto no era autoría de Franco, pues habría tenido menos importancia de la que parece, porque lo importante de los documentos de despedida, de por ejemplo, el de Alfonso XIII, cuando abandonó España en el año 31, los textos de los grandes políticos no los redactan ellos. Podrían haber dicho que lo importante, como sí era la asunción del texto. Claro. El significado político estaba en la asunción del texto. Claro. Y lo otro fue, digamos, un elemento de refuerzo que doña Carmen Franco hizo un poco motu propio o por indicación de su padre, pero fue lo importante en el fondo era asumir el texto, firmarlo y estar de acuerdo con el texto.
La última, como historiador, la transición democrática, ¿fue una operación política bien ejecutada?
Yo creo que fue perfectamente ejecutada por parte del rey, por parte de Torcuato Fernández de Miranda y por parte de Suárez, hasta el punto de que fueron capaces en el año 75 y 76 de vencer la contradicción principal que tenían los reformistas, que era el continuismo perfeccionista de Gonzalo Fernández de la Mora, de Girón de Velasco. A ellos quedaron totalmente derrotados en la votación de las Cortes, de la famosa Araquiri de 490 y tantos votos contra 52. Ahí se venció al continuismo, pero luego había que vencer al rupturismo. Y el rupturismo se le venció sobre la base de propuestas, 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 reformas, 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 hasta el punto de que los rupturistas tuvieron que aceptar la convocatoria de unas elecciones y dejar de pedir un gobierno provisional. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Elecciones y democracia o quiere el gobierno que le caiga del cielo? Y al final, no se suele decir, pero yo creo que la transición, básicamente, más que un acuerdo previo e interesado, lo que es un triunfo de la iniciativa política reformista frente a todos los demás.
Guillermo, a ver si te gusta esta canción a modo de envoltorio.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla.
El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento y lo firma nuestro amigo Guillermo Gortázar. Un lujo como siempre, enhorabuena, qué pedazo de trabajo.
Muchas gracias, Ángel.
Suerte.
España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza. nos hace siempre a tu imagen y semejanza.